Oye, Beatriz, ¿nos queda Sumial?
Espera. Ah, ¿qué?
Beatriz, por favor.
Es que ya es la única forma en la que me hace efecto, Guillermo. Toma, te he preparado una.
No, 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 yo ya no hago estas cosas, ¿eh? Yo he dejado...
No seas plasta, Guillermo, que no es farlopa, es Sumial.
Mira, no, no, yo me voy a poner una copita de ron como un señor. Por cierto, esto no te va a dar sueño.
Pues ahora que lo dices, Guillermo... ¡Oh! ¡Es posible!
Pero que tenemos que salir y hacer el directo.
Shh, ven aquí. Apoya tu cabecita en mi regazo.
No, 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 no. Venga, arriba, despierta.
¡Ay! ¡Mi cara! ¡Mi valiosa cara!
¡Oye!
Tú solito te lo has buscado.
Que me has hecho daño, joder.
¡Joder!
¡Que para allá, coño!
Oye, la verdad es que esto funciona, ¿eh?
Eso iba a decirte. A ver, dame otro aquí, que aquí me gusta.
¿En el culo?
Sí, sí, sí. ¡Ay, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bien! Normalmente tengo que pagar por esto.
Ahora tú a mí, pero en el lado derecho, para tener el mismo rouge en los dos pómulos. ¡Hostia! ¡Más fuerte, Guillermo!
Oye, ¿me puedes dar tú ahora, pero aquí en el mentón para que se me vea así como más hinchado y varonil?
¡Claro!
¡Ah, sí, bien, bien!
Oye, como forma de liberar el estrés, es sensacional, ¿eh? Mejor que los sumiales. Creo que por fin he entendido la película El Club de la Lucha. ¡Ay! ¡Otra!
No, 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 ahí no, ahí no, ahí no. Sí, 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 sí.
¡Venga, otra más!
Toma, toma. ¡Ah, sí, bien, bien!
¡Ay, pero estáis locos o qué?
Uy, perdón, perdón, ¿pero usted quién es?
Yo venía a veros al directo.
¡Ay, lo siento en el alma, la verdad! Es que estos son los camerinos, el directo es por las escaleras.
Gracias. ¿Eso es cocaína?
No, esto es...
Sí, sí, es cocaína. Es buenísima. Toda para usted.
Pica. Oye, qué sueño.
Me parece a mí que este ya no compré tu libro, ¿eh?
Ya, qué
Mira,
faena.
Dame otra hostia y empezamos.
Voy.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Arsénico Caviar. Bonus track. Contra Beatriz.
Guillermo Alonso, qué dolor, joder, ¿cómo estás?
A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado porque los homosexuales aprendemos desde muy jovencitos que una hostia es lo más parecido que vamos a tener al sexo con el chico que nos gusta. Yo cuando estaba en el instituto, siempre que me venían a dar una paliza, pensaba que me pegue Gonzalo, que me pegue Gonzalo, que me pegue Gonzalo.
Bienvenidos, amigos, esta es la razón por la que tenéis que venir al directo. Esto después se tendrá que eliminar en producción, amiguitos. Y en parte te diré que las hostias estas... Bueno, en primer lugar, que me han gustado un poco. En segundo lugar, que las merecemos porque hemos vuelto a hacer esto. Esto que hicimos en junio, me parece, que hemos vuelto a engañar a 200 personas para que compren un libro al terminar este show.
Sí.
En este caso, mi libro, chicos.
Bueno, pues yo entonces puedo ir, ¿no?
No, no. No te tienes que quedar. Porque me lo debes. Porque me lo debes.
Okay.
Fíjate que lo que me gusta, voy a leer, llevamos todo el guión porque estamos de los nervios. Fíjate que lo que me gusta de este directo es que gracias al temita central de mi novela, por fin vamos a hacer ese episodio que nunca hemos hecho y que tanto nos han pedido que hagamos, titulado Contra el Trabajo.
Nos lo habéis pedido mucho.
Contra el Trabajo, que nos lo pedís muchísimo. Y digo que nunca lo hemos hecho porque en realidad todos nuestros episodios son contra el trabajo.
Sí,
o sea, incluso nuestro especial de Navidad, titulado A favor de la Navidad, era al final contra el trabajo.
Contra el trabajo de Santa Claus.
Claro, sí. O sea, es cierto que hemos hecho episodios titulados contra la ambición, ¿no? Donde hablábamos de que tener ambición era de gente corporativista, trepa y repugnante.
Menos si es Madonna.
Claro, de calientasillas,
sí.
Y de personas que no tienen amigos, sino contactos. Tenemos también contra las oficinas, esos espacios hostiles con luces artificiales donde tenemos que pasar las horas centrales y más bellas del día, como plantitas de interior.
Haciendo la fotosíntesis.
Haciendo la fotosíntesis, especialmente en invierno, que entramos y salimos y solo estamos expuestos a la oscuridad, ¿no? Parece esto.
A la oscuridad de nuestros corazones y también a la real, porque ahora están poniéndonos unos paneles, bueno, me voy a callar.
Contra las oficinas en general, no contra las nuestras. Hicimos contra los triunfadores. Contra
Cierto.
Los triunfadores, que hablábamos de la peñita de LinkedIn y de la gente a la que le gusta mucho ese señor llamado Elon Musk.
Sí, sí, es que, mira,
Elon
estoy
Musk.
Pensando, tengo aquí una lista que me he apuntado, el resto no lo vamos a leer, solo esto. Que era, mira, también es contra el trabajo, nuestro episodio contra las series.
¿Es verdad?
Contra Madrid, contra las bodas, contra lo cookie, contra los hippies, contra los guapos, porque estar bueno es una trabajera.
Estar bueno no puedes trabajar, solo puedes trabajar en la belleza.
En la tuya, claro.
Claro.
Contra la salud mental y contra tener hijos. Creo que ese es especialmente contra el trabajo, porque ahora, como sabes, gestar hijos de millonarios es un trabajo con más futuro que aprender árabe.
Eso es verdad. Eso
mira,
es verdad.
Si lo piensas, Ricky Martin se compró 4.
4.
Miguel Bosé se compró 4.
Pero luego los repartían.
Luego, o sea, se los confunden.
Al final se ha quedado 2. No saben cuál.
Vienen todos del mismo. Bueno. Luego se compró 2 Elton John, que es un amigo de esta casa.
Sí.
Luego, entre todas las hermanas Kardashian tienen 759 comprados. Entonces, yo no sé qué coño haces, Beatriz, trabajando en El País cuando podrías estar pariendo y forrándote.
Eso es cierto. De todos modos, estoy hablando con Elton, que como es amigo de la casa, ya tenemos nuestro contacto.
Sí, sí.
Y cualquier
móvil.
Día dejo Elton. Este...
Elton Móvil.
Elton Móvil. Sí, me llama y digo, ay, Elton, qué querrá.
How are you? En inglés, claro, habláis.
Claro. Bueno, pues eso, cualquier día dejo el podcast, el
preñas.
Trabajo en El País y me quedo embarazada desde el Toñón, que es la profesión más rentable del mundo,
sí,
¿no?
Sí.
Sin embargo, es cierto que nunca nos atrevimos a poner un título tan directo y tan obvio como Contra el Trabajo,
no,
porque ya
no.
Nos parecía como pasarnos de frenada, ¿no? O sea, como si después de llevar, no sé cuántos llevamos, 40 episodios,
siendo muy
quejándonos de lo muchísimo que odiamos trabajar y de lo poco que soportamos ese espacio al que llamamos oficina y a la gente que hay allí. Justamente
bueno,
un episodio...
No habla por ti.
No a todos, no a todos.
No, no todo el men.
Algunos. No, hablo en general, ¿no? De, no,
no vale,
claro,
vale.
Claro, claro. O sea, justamente un episodio titulado Contra el Trabajo, pues temíamos que fuese a provocar nuestro despido, cuando ya
cierto.
Queda claro que nadie, ningún jefe nuestro escucha este podcast. Eso está claro.
Los míos creo que no.
Afortunadamente, siempre nos queda ese lugar tan interesante llamado ficción.
Donde
para
vivimos.
Que sirva donde vivimos, para que sirva de palanca para este tema, ¿no? O sea, todo lo que digamos en este directo, amigos míos, no está relacionado con nosotros, sino con una novela titulada El Descontento, que es un libro de ficción, remarco.
Uh-huh.
Es un libro de ficción.
Totalmente.
Es un libro de ficción que he escrito, que trata de una mujer en la treintena que odia trabajar. ¿Es todo ficción? ¿Soy yo? En absoluto.
No, es treintañera, vive en Madrid, está flaca, pero no eres tú.
No, no soy yo. O sea, para empezar se llama Marisa, por ejemplo.
Uh-huh.
O sea, yo me llamo Beatriz. Nada que ver. O sea, sería una locura pensar que somos la misma persona. O sea, todo que hablemos hoy, amiguitos, es pura ficción. No lo olvidéis. Incluso nuestras opiniones.
Bueno, pues mira, vamos a empezar cuanto antes porque yo tengo...
Sí, por favor.
Estoy obligado contractualmente a estar hasta las 13:30 aquí. Así que quiero que esto acabe prontito.
Para irnos a beber.
Te iba a decir, a mí me interesa mucho los escritores, más que lo que escriben, más que estas cosas tan pomposas de la construcción del personaje, la voz narrativa, el uso de los tiempos. A mí me interesa el hecho propio de la escritura. Cómo escriben, qué llevan puesto o no puesto mientras escriben, si se ponen un gorrito, si
un
fuman,
de papel.
Si beben.
Claro.
Un tanker ahí, si beben agua, un smoothie. Me gustaría saber, pues, o también, por ejemplo, si escribes de noche o de día. A mí me gustaría saber cómo te pusiste tú a escribir este libro y cuándo escribías.
A ver, a mí me encantaría responderte que me vinieron las musas paseando una mañana en el bosque, que escribo cuando empieza a anochecer a la luz de las velas, en un castillo, ¿sabes? Algo así, como Enya. Enya vive en un castillo.
Enya vive en un castillo y nunca sale de él.
¿Para
qué quieres salir de un castillo?
Pero bueno, pero si es que no sabes, o sea, cuántas habitaciones tienes, te pasas todo el día mirando alrededor de tu castillo, o sea, nunca acaba.
Ya,
si
no te aburres,
Un castillo de Escocia, hija. Claro. Pues eso, me encantaría decir que me quedo despierta hasta que el sol comienza a desperezarse, que ese es el momento en el que escribo, pero lo cierto es que como cualquier persona que no tenga padres ricos, apellidos compuestos o haya heredado 17 pisos en la capital, cosa que les haya permitido ser uno de esos llamados talentos precoces. Esos talentos precoces de la literatura, ¿no? O sea, en la Sorbona con 12 años estaban ya. Pues yo escribo los días en los que llego a casa y no estoy demasiado cansada de trabajar y consigo borrar el día entero de mi mente y sentir eso que llamamos los escritores inspiración, ¿no?
Inspiración.
O los fines de semana, por ejemplo, siempre en domingo, claro, porque el sábado ando demasiado turillada y traumatizada por lo acontecido durante la semana. Bueno, y porque suelo quedar para el vermú, claro, y estoy borracha y no soy Hemingway.
Ya, escribir borracho no funciona, aunque haya cierta leyenda con eso.
Hay
no,
mucha
no
literatura
funciona.
Sobre el escritor borracho y, hijo mío, yo no encuentro la tecla. Si
no, además
izquierda.
Siempre vomita sobre el ordenador y la garantía no lo cubre.
No.
Lo sé por experiencia.
En Apple te dicen, lo siento, señora, usted es alcohólica.
Sí.
No le devuelvo el
dicen,
dinero.
Dicen, esto es Burger King, además. Hacen...
Ay, qué asco.
No. A mí me encanta que haya sacado este tema del escribir y el dinero. Tengo un discurso al respecto. Mira,
vaya.
Los que estén aquí, a los que os apetezca triunfar como escritores, os doy un consejo. Si queréis triunfar como escritores, lo tenéis muy fácil. fácil. Tenéis que ser millonarios. Tenéis que ser de familia millonaria. Por ejemplo, yo qué sé, Lord Byron, Víctor Hugo, Baudelaire, Schopenhauer. Ricos de cuna, forraos, riquísimos, Beatriz, mira.
Gente que nacía con pañuelito.
Nacía y sabían el nombre de sus padres. Esto en el siglo XIX no solía ocurrir. Y en Galicia tampoco ocurre todavía. Mira, te voy a poner un ejemplo más cercano, ¿no? Más cercano. El finalista del Premio Planeta, ¿no? Por decir a alguien. El finalista del Premio Planeta de este año que tiene 12 años. No tiene 12 años. Tiene 23 y tiene agente literario.
Vaya.
Tócate el coño, Beatriz. Tiene agente literario con 23 años. Ha escrito una novela de 600 páginas, de más de 600 páginas, sobre Alejandro Magno.
Vaya, qué interesante.
No nació, te voy a decir dónde no nació. No nació ni en Orcasitas, ni en Villaverde, ni en Pontevedra, ni en Alfafar.
Ya decía yo que no me sonaba.
Ahí lo dejo. Ojo, también quiero decir que se puede ser rico y un gran escritor, ¿no? Pues mira, he nombrado a Lord Byron o a Baudelaire, que mira tú qué cosas tan cookies escribían. No he leído a ninguno, por cierto, pero seguro que está muy bien. Y luego está la vía contraria, que existen, son unicornios, son, ¿cómo se llama? Mirlos blancos, Stephen King, J.K. Rowling, que pasaron de ser pobres como ratas a multimillonarios.
A TERFs,
¿no? Eso lo has dicho tú, si quedamos así... te diré también que, claro, estos casos tampoco os dejéis esperar mucho por ellos, porque hay menos probabilidades de ser como Stephen King o J.K. Rowling a que os toque el Euromillón. Y que os toque el Euromillón es bastante más fácil que escribir un libro. Quiero decir, solo tienes que pagar 2 euros, ¿cuánto cuesta ahora?
Sí,
2 euros y medio. Y echarlo en la...
Se nota que no sabemos mucho de estadísticas.
No, no sabemos de nada.
No sabemos nada.
Yo no tengo estudios, recuerda.
Es verdad.
Así que, amigos, a todos los aquí presentes me gustaría que cuando leáis un libro lo valoréis todavía más, que seáis indulgentes con lo que leéis y con sus autores, sabiendo que tras su jornada de trabajo de 8 horas, tras volver en el puto metro a casa, tras ir al supermercado, tras cocinarse el tristísimo tupper con sabor a desdicha que se llevarán al trabajo al día siguiente, después de todas esas labores ingratas y que te arrebatan tu dignidad y el poco brillo que te quedaba en la mirada, que a ti te queda muy poco, Beatriz, nos hemos puesto a escribir. Así que pido un aplauso para Beatriz por haberlo hecho.
Muchas gracias.
Y para todos los que escriben, a cambio, además, Beatriz, la mayoría de las veces, de una recompensa monetaria ridícula, si la comparamos con el esfuerzo mental que es escribir un libro y el infierno que se abre ante tus ojos, ante la página en blanco. Ojo, esto no va con nuestras queridas editoras ni editores, porque en realidad al final nadie sabe quién coño gana dinero en el mundo editorial. Bueno, sí, los distribuidores, los de los camiones,
eso
que los llevan tu libro de aquí allí.
Llevar el 70% de tu novela. No digas eso, a ver si ahora nos van a quemar los camiones como los franceses.
Ya,
a ver si ahora van a tirar los camiones de nuestros libros en las fronteras.
No vamos a empezar a hablar de Francia por si hay algún francés aquí.
Claro, claro.
Dicho todo esto, Beatriz, a ver si te vamos a tener que retirar el aplauso. Tus padres tienen urbanizaciones de lujo en Guadalmina y esto no va por nadie.
No, lamentablemente
vale. ¿Y
no.
¿Y a qué se dedican tus padres?
Pues a ver, como nuestros oyentes saben, por mis traumas con la ETA, mi padre es policía y mi madre trabaja en una residencia de ancianos.
¿Tu padre es poli?
Mi padre es poli,
¿está aquí?
Ya lo sabemos. No está aquí.
¿Hay un madero?
No hay un madero.
Ah, vale.
Tranquilo, podéis tener la droga.
Estaba viendo a la gente llevarse las manos a los bolsillos.
No.
Tranquilos.
De todos modos, mi padre, o sea, es un policía, no un perro policía, o sea, no podría oler quién lleva droga.
Bueno,
mi padre no es un pastor alemán.
A veces mandan a los perros y no van ellos, ¿eh? Mi padre lo hacía conmigo. Mira, te quería preguntar también, ¿qué es lo primero que escribiste tú que tuviese algo de relevancia en tu vida? ¿Lo recuerdas o lo has olvidado por el alcohol?
A ver, no, lo recuerdo sobre todo porque lo he escrito en este guión.
Ah, lo tienes.
Entonces, claro,
¿Has escrito las respuestas?
Es una maravilla, claro, o sea,
qué
no recuerdo,
ti,
o sea, no puedo recordar exactamente lo primero, no puedo recordar exactamente lo primero que
Socorro,
escribí.
Socorro, escribiste en la cuna.
Help. Claro, pero sí lo primero que tengo publicado, ojo, a ver si al final sí que voy a ser una autora precoz. Vale.
Claro.
Resulta que en primaria escribí un relatito titulado El árbol furioso, que ganó el segundo premio de narrativa en el certamen literario del Ayuntamiento de Benetússer.
Benetússer, cerca de Alcácer.
Cerca de Alcácer, al lado de Alfafar. Al lado de Alfafar.
Unos sitios estupendos y encantadores.
Unos sitios donde, bueno, pasan cosas. Abren
pasan
un IKEA... Pasan otras cosas.
Aquello otro,
el IKEA tal, no.
Sí.
Bueno, pues este lo editaron en un librito que yo tengo por casa. Ojo, me dieron 5.000 pesetas.
Ganado más que yo con los míos.
Claro, sí, o sea, 5.000 pesetas, que con eso me compré un Tamagotchi.
Ajá.
Y que creo que costaba 3.000, y luego con las 2.000, pues me imagino que un cartón de tabaco.
Claro, por aquel
entonces. Es lo que hacían los niños en los 90.
Costaba
en
tabaco
Alfa
150 pesetas.
Lo que siguen haciendo ahora también, sí. Cuidado, eso no lo sacamos en los medios, pero es un problema social. Lo he vuelto a leer, volví a leer este relatito.
¿Ah, sí?
Para esta charla, y la verdad es que me hizo pensar que quizás mi madre metía LSD en el Colacao.
Oh, ¡qué guay, qué detalle!
Un detalle, yeah. Porque es una cosa Es una cosa, o sea, es la historia del único árbol de hoja perenne de un bosque que se enfada cuando llega el otoño y todos sus amigos pierden sus hojas y se queda solo, ¿vale? Aquí encuentro algunos fallos de estructura porque yo debía pensar que cuando a un árbol se le caían las hojas se moría o algo así. Sí. Y ahí es como arranca la historia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, o sea, pues hijo, tenía 10 años y fumaba un montón, entonces tampoco...
Tenía,
o sea, entonces, este árbol furioso se va a exigir explicaciones como con el euro encima.
Pues está muerto.
No, no, es el único que tiene hojas. Ah, los que están muertos son sus amigos, ¿no? Se va a exigir explicaciones a la primavera, ni más ni menos.
Caray.
Y la primavera le dice pues que es idiota y que no entiende el ciclo de la naturaleza o algo así, y que quién es ese árbol para exigirle nada a ella, que ya es la primavera, ¿no? De esto iba el libro, o sea, no sé. Es un momento, en un momento del relato, como que a los árboles les salen patas, intentan huir del bosque.
Serás tú ya saliendo de la oficina.
Era una cosa. Pero fíjate que lo que le pedía al árbol furioso era perder las hojas también. O sea, que este cuentito trataba como sobre la muerte. O sea, que
yo
con ocho años... Con 8 años ya pasé la fase de escritor de 46, alcohólico con el pelo largo, ¿sabes? O sea, ya he superado esa etapa.
Hay que investigar qué pasa entre la literatura y el pelo largo en los hombres.
Ya,
¿eh?
Ya.
Yo nunca voy a triunfar con esta pinta de lesbiana que tengo.
Pelo largo y un tanto graso.
Yo ahí tampoco me meto porque yo no quiero ofender a nadie.
Uh-huh.
Yo sí que podría decir que es lo primero que leí tuyo. Esto del arbolito no lo leí, tal como lo has contado, no me apetece nada leer.
No, o sea, a ver,
me parece.
He escrito cosas mejores, pero bueno, como primer acercamiento a la literatura no está bien.
A eso iba. Yo recuerdo leer tuyo un blog que tenías ya desaparecido porque dejaste de pagar, ¿no?
Sí.
Al servidor.
Sí.
Esto es lo que pasaba antes, que había que pagar.
Sí, había pagado un dominio y me dijeron, tienes que volver a pagar el dominio. No lo pagué, entonces ese blog está desaparecido.
Pues es una pena porque era muy divertido. Yo siempre le decía a nuestro amigo común Alberto, esta chica rubia que viene y siempre está fumando y vomitando, escribe súper bien. Es que antes,
fíjate,
de conocerte más.
Claro, sí, fíjate, sí, decía, yo le decía lo mismo de ti.
Yo llevaba entonces el pelo más largo y así como más loiro, que se dice en gallego. Y me decía él, sí, Beatriz, me decía. Pero es, lo primero que leí tuyo fue un relato precioso. Mm. Que, por cierto, recuerdo que cuando lo publicaste en Instagram yo te dije, Beatriz, enhorabuena, me ha encantado. ¿Y sabes qué dijiste tú? Darme un like.
Y eso no me acuerdo, es que no nos conocíamos. Yo la primera vez que hablamos necesitamos estar borrachos para hablar.
Gracias por leer like.
Ay, pues hijo, yo qué sé. Seguro fue en Instagram, no existía Instagram.
No, en Facebook fue ese, ¿te acuerdas?
No me acuerdo.
Que siempre te intentaba agregar tu tío.
Sí.
Y decías, y tenías que cambiarte el nombre y ponerte...
Y después ponía cosas de Vox.
Ponerte Beatriz de la Croix. Bueno, pues este cuento que os voy a contar un poco sobre él era un relato sobre el hámster tambor. No sé si fue tu primer hámster.
Fue mi primer hámster.
Es que todavía no teníamos ideales por aquel entonces y pagábamos por seres vivos.
Sí,
ahora ya tenemos convicciones.
Los comprábamos en tiendas.
Ana Obregón todavía no superamos el pase, también te diré. Es una cosa conmovedora ese relato que habla sobre cómo tuviste un hámster queridísimo llamado Tambor que te enseñó eso tan bonito que enseñan los animales, que es el amor incondicional, la relación interespecies. No porque se lo follase, que sepamos.
No.
Y cuya vida
no
arruinaste.
Alejandro Sanz.
Pero bueno.
No era esa leyenda, ¿no? De Alejandro Sanz.
Que se metía un ratón por el culo.
Ah, bueno, he confundido nombres, perdonad.
Siempre empezaba la leyenda con que fue a una tienda de animales y a una ferretería va a comprar un cordel. Luego ya, imaginaos. Pero claro, es que si el ratón sigue andando...
Pero porque si es budista, él no le haría eso.
Yo no sé,
creo
si los
que
budistas
Alejandro
les encanta meterse cosas por el culo, no conozco a ninguno. ¿Tú? ¿Sí?
No, yo no.
En Alfafar,
verdad,
no hay budistas.
No hay budistas en Alfafar.
Habrá uno, pobrecito.
Igual hay uno, pero...
¿Qué dices? Yo no sé qué hago aquí.
Pero tendría que ir a la tienda de hámsters y decir, oye, ¿algún budista te compró alguna vez?
No, y luego a la ferretería. Alguien ha venido con un
hámster. Hay que seguir las pistas, hay que hacer, claro.
Y a comprar un cordel.
Ay, qué lástima.
Bueno, pues en este cuento Beatriz describe así a su hámster, que es precioso. Esto os lo voy a leer, el resto no lo estoy leyendo, esto sí. Éramos felices, Tambor y yo. Quiero pensar que él también lo era. Con mis muñecas era sencillamente un invitado más. Pero al contrario que todas aquellas muchachas de plástico y de medidas 60-90, no sé ya ni leer, él contaba con el libre albedrío. Él podía crear su propia historia exactamente igual que la creaba yo. Éramos un equipo, Tambor y yo. Yo las peinaba y él les mordía los pies.
Tambor. La verdad, Tambor era un hámster de color blanco y canela. Y a mí me gustaban mucho los hámsters porque ponían siempre las manitas así, como si estuviesen tramando algo.
Como el señor Barnes.
Era como muy mono. Me lo compraron mis padres porque yo quería tener un perro. Y mis padres pues me dijeron,
dijeron, mira, de momento toma un hámster, claro. Que fue una prueba de responsabilidad para ver si después podía pasar a la siguiente pantalla de los animales.
Spoiler, no.
Cosa que, pues, pues según cómo fueron los acontecimientos, pues súper irregular esta
claro,
prueba.
Claro, claro. Resulta que lo que hizo Beatriz, comportándose como una auténtica hija de puta, fue comprarle una esposa a
Tambor. Una hámstercita, porque le veía muy solo.
Sí. Llegó, de nuevo, pagó por un ser vivo.
Pagué por otro ser vivo, sí.
Ricky Martin, no te voy a decir. ¿Y cuántos llevas ya? No, bueno, dos hámsters llevamos,
¿no? El Tom me dice, tienes que comprar.
Compra claro, más, que además claro, te van a empezar a hacer precio
la
por
bolsa,
el resto.
Claro, sí, sí. Claro.
Resulta que llegó de la tienda de animales esta hámstercita y era un ser repulsivo. Era como un hámster.
Sí, era
¿no?
malísima. Era malísima, era un demonio.
Úrsula
era un
la
demonio.
Llamaste, ¿no?
Úrsula,
Úrsula
sí,
os
como
voy a
la
leer.
Mala de la sirenita.
La descripción empieza ya, es bastante clara. Úrsula era una hija de Satanás. Por la noche se ponía farruca en la jaula común y martirizaba a Tambor, mi pobre Tambor. Sin saber cómo, Úrsula se quedó preñada. Entonces Úrsula se volvió más fiera y trataba todavía peor a Tambor. Tan mal pintaba aquello que tuvimos que ponerles en jaulas separadas. A los pocos días de separarlos, Tambor murió.
Mira, me lo encontré en la jaula, patas arriba, al pobre, así como en una pose muy shakespeariana, como pidiendo clemencia. O sea, fue una cosa horrible, la verdad, porque yo a Tambor le quería mucho. Ni siquiera tuvo un funeral a la altura, porque lo que hizo mi padre fue cogerle muy solemnemente por la cola y tirarlo por el váter.
Dijo, esto no huele droga, esto no me vale.
Claro, esto directamente al váter. O sea, tuvo un final muy triste, la verdad. Debo decir que luego existió un conejillo de Indias, al que también quise mucho, y al que bauticé como Tambor II.
Ya lo has predeterminado para ser muy infeliz, ¿eh?
Este tuvo una larga, o sea, una vida muy larga y muy feliz. Y finalmente, un conejo normal, blanco y peludito.
Normal, era heterosexual.
Era heterosexual, sí. Era heterosexual. Es un conejo normal con sus orejas que le gustaban las mujeres, ¿no?
El vino, se ponía
un conejo
musiquita,
como Dios manda,
guapa.
¿No? Pues este conejito, que era más tierno que la sonrisa de un niño,
bueno.
Se llamó Tambor III. Tambor III. Pues debo decir que el final de Tambor III fue todavía más trágico que el de Tambor I, porque, bueno, pues a través de una serie de malas decisiones, una serie de acontecimientos un tanto catastróficos, Tambor III terminó en una paella.
Espero que no tengas hijos, Beatriz. En primer lugar, porque lo llamarías Tambor IV.
No está claro.
Y si fuera niña, Tambora.
Tambora, claro. Tambora. O sea, si fuese niña, Úrsula. Ya no la querría nacimiento, pero sí, en fin. Tambor III terminó muy, muy mal. ¿Quién pensaría que alguien iba a acabar peor que Tambor I?
Pues
Tambor
puede ocurrir. No le regaléis animales a Beatriz, por favor.
No.
Hay en tu relato una bella digresión final, que esa también la voy a leer. El resto no, pero esto sí.
Fíjate.
Le obligué a seguir las pautas establecidas, las normas que le convertirían en un hámster normal y de provecho. Le busqué novia, le hice soportar a su nueva vida conyugal, le hice pasar por un terrible divorcio y luego le maté. Le empujé a llevar una vida que seguramente él no deseaba, porque él era feliz correteando entre las cintas de VHS y mordiéndole los pies a mis Barbies. A menudo nos vemos abocados a llevar vidas que no queremos, vidas impuestas. Creo que en psicología eso se denomina tener la identidad hipotecada. Fue lo que hice con Tambor. Fui el cuñado que siempre pregunta si sigue soltera. El padre que dice que por qué no echas el currículum en la empresa de un colega. La madre que dice que tienes que sonreír más para gustar a la gente. Fui toda esa gente que te dice que sabe lo que es lo mejor para ti. Cuando a veces tú estás en un punto de tu vida en el que no necesitas nada más que un salón y un montón de películas. Y se despide así. Lo siento, Tambor. Fuiste un magnífico hámster.
Pobrecito.
Fíjate que yo creo que el germen del descontento ya está un poco ahí, ¿eh? Uh-huh. O sea, es posible que vivas obsesionada, aparte de con los hámsters, esto ya lo hablaremos, que vivas obsesionada con el concepto de identidad
con
hipotecada.
Con los tambores. Hámsters que se llaman tambor, con los roedores.
Yo tengo un hámster llamado Tambor, luego te lo presento.
No, no lo hagas. No, pero puede ser, ¿eh? O sea, Tambor y Marisa tienen muchas cosas en común, o sea, también tienen algunas diferencias.
¿Tienen pelo en la espalda?
Tienen pelo en la espalda las dos, como Kim Kardashian.
Como Kim Kardashian.
Claro, bueno, aparte de que también se diferencian en cosas, como que uno era un hámster y uno otro es un personaje de ficción, ¿no?
Bueno, no, hay libros que...
Yo creo que todos hemos leído o escuchado alguna vez ese símil sobre el tema de las identidades hipotecadas, que no por manido deja de ser real, yo creo.
Lo voy a contar,
lo tengo apuntado ya. Bueno, pero este símil en el que se plantea la vida como una serie de caminos y rutas que vas escogiendo,
sí.
¿No? Y que cuando tienes 16 o 20 años, las rutas son infinitas o infinitas en la medida de tus posibilidades sociales y económicas, por supuesto, pero conforme te empiezas a hacer más mayor, cada camino que eliges se va acortando y vas echando cemento en el camino anterior, porque no sé muy bien cómo funcionan los caminos.
Ni los cementos.
El otro camino se cierra, ¿no? Entonces sí. Ya no puedes regresar. Hasta que ese camino se va estrechando y solo va quedando una ruta a seguir. Ojo, hay gente que de repente da un giro y se va por otro camino inesperado, pero esto suele, o sea, esto no suele suceder mucho. Siempre se pone como ejemplo en las charlas TED, pero esto es un poco una anomalía, ¿no? Una anomalía. La diferencia entre lo que le sucedió a Tambor y lo que se enfrenta Marisa en el descontento,
no eres tú.
Que no soy yo, es que yo hace años pensaba, o sea, yo creo que cuando escribí este relatito, que esa identidad hipotecada venía muy marcada por tu círculo familiar o tu círculo más cercano.
Si eres rico, sí.
Si eres rico, sí.
Pero
hombre,
si eres pobre,
para bien, más. Claro, ya, para ya. Bien. Claro, o sea, para que no hipoteca, no tienes que pagar nada,
no,
¿sabes?
Yo,
o sea,
no
la identidad regalada.
Identidad regalada.
Es su identidad regalada, sí. Claro que sí. O sea, pues yo pensaba que era tu familia los que iban dándote así con un palo, ¿no? Para que no te fueras por el camino equivocado. Y ahora pienso que ese camino lo va marcando irremediablemente la sociedad o nuestro querido amigo, ese ente al que llamamos el sistema,
el
¿no?
El sistema.
Nos falta el rever aquí.
El sistema.
Gracias. Por identidad hipotecada, ahora entiendo todas esas decisiones que tomas creyéndote libre, pero que no las estás tomando con toda la libertad que crees. O sea, al final tienes sí o sí que trabajar para pagar un alquiler y unas facturas, comer y tomarte unos vinos de vez en cuando.
Uno o dos.
Con tus amigos. Y lo único en lo que quizás y no siempre puedes elegir es en qué vas a dedicar esas 8 horas de tu tiempo, por ejemplo, y no siempre. Así que tenemos una falsa sensación de libertad sobre cómo construimos nuestra vida cuando al final viene, si no determinada, sí que muy condicionada por agentes externos y ajenos a ti.
Ahora quiero preguntarte por esos agentes externos.
Agentes
externos. Sí, sí.
¿Me quieres preguntar por los agentes externos?
Sí, sí, sí. Te quiero preguntar.
Pero esto
ahora,
está fuera del guión. No, dime.
No, si esto está dentro del guión, lo que pasa es que ni te lo has aprendido.
Perdón.
Estás aquí leyendo, parece de otro podcast.
Es que yo no me he tomado el Sumial, él sí.
Yo sí, pero no me ha funcionado tampoco demasiado, porque ahora mismo solo me quiero morir. Te quiero preguntar, los agentes externos es la gente que ha leído tu libro,
ah,
¿no? Todo
esos.
El mundo dice que cuando escribe un libro es como tener un bebé y soltarlo al mundo. Yo siempre digo más bien que cuando
haces de
pepes. Yo siempre digo más bien que cuando escribes un libro es más bien como mandar tus fotos desnudo o ese vídeo que tienes haciéndote una paja, si lo tienes, no hablo por mí.
Tu historial
tu historial de Pornhub. Es también como, venga, métete en mi historial de Pornhub. Mira, claro. Todo lo que me gusta. Eso es un poco la sensación que uno tiene cuando suelta un libro al mundo. Luego también ocurre esto de que el lector va a ver en tu libro algo que a lo mejor a ti ni se te había ocurrido, como por ejemplo pensar que Marisa eres tú, que para nada. ¿Te has dado ya de bruces con la realidad? ¿Has recibido alguna crítica o comentario que hayas dicho tú?
Esto es muy interesante, me alegra mucho que me hagas esta pregunta que te dije que por favor me hicieras.
Sí, mira, está aquí.
O sea, resulta que me he dado cuenta, por primera vez en mi vida, que estoy experimentando la literatura ya no como lectora, sino como autora. Y que entonces la gente está haciendo exactamente lo que yo hacía antes, que es que dependiendo de mi contexto, de mi pasado, de mis referencias o incluso de mi ideología, ¿no? Pues la gente interpreta el libro de distintas formas.
Claro.
Y esto es bastante curioso y es bastante guay que suceda, ¿no? O sea, supongo que me he dado cuenta de que es cierta la frase esta de que una vez el libro está publicado, deja de pertenecer al autor.
Deja de pertenecerte.
Claro, ya pertenece
vuela
a todo
libre.
Aquel que lo quiera leer, ya vuela libre, como los bebés, ¿no? Una vez lo has tenido, las madres lo hacen así y echan a volar.
Hay bebés con alas.
Echan a volar, ¿no? Los sí. Bebés, sí, están los hospitales alrededor, o sea, no pueden pasar aviones.
Siempre chocan, piensan que son cuervos,
se chocan,
pero
son bebés.
Sí,
no, son más blancos que los cuervos.
Es que no sé cómo son los bebés, nunca he visto uno.
Son así, van a cuatro gatas, o sea, van a cuatro
lo he visto,
patas.
Pero eran bebés.
Claro. Eran nuestros amigos, es verdad. O sea, como también es cierto, como apuntó un día mi querido amigo Dani, al que menciono en todos los episodios, creo que está aquí, porque
sí,
es el único amigo que tengo.
A pagarle royalties.
Ya, le tengo que pagar royalties, bueno, como si ganase por mucho.
Pues, 0,5 céntimos
para un euro, claro. Bueno, que la obra, o sea, él decía, me dijo una cosa muy interesante, que es que la obra también solo muere cuando el autor muere, porque hasta entonces siempre existe la posibilidad de réplica, o sea, de que tú digas, oye, no, yo esto no lo escribí así, ¿no? Como le pasaba a Nabokov, en plan, no, yo no soy un pederasta, ¿sabes? Es como, bueno, a ver.
que no lo era.
Creo que no lo era.
Y además,
hombre.
Si lo era, quiero decir, con lo bien que escribe, ¿qué importa?
Ya, es verdad. Esto es muy interesante. Por ejemplo, un hombre en Goodreads escribió que le recordaba un Lebec.
Ah, oh, sí.
Fíjate tú, claro.
Me ha encantado.
A mí no se me hubiese pasado por la puta cabeza jamás, como tampoco se me hubiese pasado comparar el descontento con Trainspotting de Irving Welsh como me pasó en Radio Nacional de España. O sea, estos son cosas que me parecen súper fuertes y que supongo que estos lectores, o sea, que esto sucede porque estos lectores manejan una serie de referencias distintas a las mías.
O porque se lo han leído a Joel Beck.
O porque son heterosexuales. Más bien.
Es que eso es que no conozco ni heterosexuales ni a bebés. Y bebés heterosexuales, vamos.
No, menos. Claro. Pero estos lectores manejan unas referencias distintas a las mías y acepto sus lecturas de mi propia novela como lecturas válidas, porque me parece como bastante interesante. Luego, por otro lado, una cosa que estoy notando y todavía no sé cómo tomarme es la gente que me está diciendo que el descontento les parece una cosita muy ligera, es muy refrescante, jiji, jaja, me he reído muchísimo.
Una comedia, tal, a mí me pasó eso con el mío. Me pasó con el mío que contaba cosas terribles como se muere mi padre, no tengo amigos, llevo una vida solitaria y la gente me escribía, qué risa.
¡Ay, qué risa!
¡Hijos de puta!
Cuando enterraste a tu padre yo me meaba, ¿no? O sea, es una, claro, una cosa, o sea, yo creo que es porque está escrito con cierto humor. Claro, pero esto me hace gracia porque soy consciente de que he utilizado el humor como recurso, un humor también muy negro y que el humor en literatura siempre ha sido algo como bastante devaluado y bastante menospreciado, ¿no? Pero es que para mí era una fórmula para que la novela que yo he escrito no te diese putísima depresión. O sea, más que nada porque al final, oye, pues si estás intentando reflejar, o al menos lo que yo he intentado hacer, un poco la crisis vital de una persona concreta, que podría ser pues cualquier persona, ¿no? Pero una persona cualquiera que cada mañana reza para que le atropelle el autobús antes de ir a trabajar, pues oye, tendría que meter unas líneas un tanto divertidas, ¿no? Claro. Porque si no, o sea, fíjate tú qué risa.
La gente se ría con el final de... Bueno.
Claro, otra cosa que también me molesta, ya que me has preguntado.
Ya que te he preguntado esto, que te querías que te preguntara.
Que querías que yo me lo he preparado. La etiqueta novela generacional.
Novela generacional. Eso tiene pinta de vender, ¿eh? Te diré.
Eso, claro, eso para la faja del libro pues está muy bien,
cállate,
¿no?
Tú di que sí.
¿Sí? Yo digo que sí, entonces sí. No digo nada sobre la nueva...
No, sí, dile que te lo tienes aquí escrito y lo tienes que leer.
Es verdad, lo tengo que leer. A ver, yo entiendo que hayamos llegado a un punto en el que necesitemos dividir a los seres humanos en términos de marketing, ¿no? Uh-huh. Para ver si en Amazon les ofreces un biberón o un andador, por ejemplo. Pero creo, o sea, que lo dio al trabajo, a la rutina y a la sensación de estar en un mundo sin tener ni idea de lo que quieres en esta vida, no tiene nada de generacional, ¿no? O sea...
No, pero en Amazon te han hecho caso con lo del marketing, porque el otro día lo busqué, esto supongo que lo sabes, y está en el puesto 528 de los más vendidos, un éxito, dentro de la especialidad empresa, estrategia y gestión. O sea, hay criptobros comprándose tu libro.
Esto es real, claro. O sea, esto es muy curioso. Se lo pregunté a mi editora, de hecho, de capa. Bueno, porque ahora están en el puesto 500, pero hubo un momento que estaban en el puesto 30. O sea, están en el puesto 30 de estrategia, gestión y no sé qué mierda. Claro. Bueno, pues resulta que Amazon. Le dije, ¿esto cómo? ¿Qué está pasando?
¿Qué sucede?
Me voy a dar una TED Talk. O sea, ¿qué está pasando, de verdad? Bueno, pues resulta que Amazon coge las palabras clave de la descripción, ¿no? De la novela. Entonces, claro. Con esto lo meten sus propias clasificaciones internas.
Depresión.
Bueno,
autobús.
Depresión.
Y han dicho que esto va de trabajo.
Que esto va del trabajo. Claro. No, pero claro, en la descripción de la novela es cierto que pone oficina, trabajo, team building, compañeros de
trabajo.
O sea, la inteligencia artificial, tranquilos, de momento nos va a quitar. No. Nos va a quitar los trabajos porque son gilipollas perdidos, claro. O sea, seguro que ahora mismo hay cuatro bros que trabajan en una consultora leyendo el descontento pensando que están leyendo quién se ha llevado mi quesito. O sea, ¿cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Y luego están leyendo el descontento. Esto es brutal. O sea, esto es brutal. Ojalá lo apliquen en la Big Four.
Ojalá lo
apliquen.
Me gustaría que hacer un spoiler, pero no podemos. Ay, pero ojalá no apliquen puedo. Todo lo que ocurra al final del descontento, que esto nos haría mucho más felices a todos. Otra pregunta.
¿Otra?
Un querido periodista de Vogue dijo de tu protagonista, Marisa, que no es Beatriz, que... tenía vistas a ser el personaje más odiado de 2023.
Sí.
No sé qué relación tienes tú con esto, porque me consta que a ti te gustan en general los personajes odiosos en la ficción.
Este periodista de Vogue, al que... este periodista de Vogue, a quienes le di la exclusiva mundial del descontento.
Pues muy bien, la exclusiva en Vogue. Este
periodista de Vogue del que tú me hablas. Pues por supuesto que sí, yo he creado un personaje, o sea, ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I?
¿Quién no le va a gustar una hija
Joder,
de puta?
Joder, pues una hija de puta de manual, a mí es lo que más me gusta en literatura, ¿no? O sea, a mí Marisa me encanta y me cae muy bien, uh-huh. A pesar de todas, que son muchas,
que siendo
sus imperfecciones, que no soy yo, no soy yo. A pesar de todas sus imperfecciones, que son una barbaridad. O sea, Marisa es vaga como ella sola, es muy egoísta, tiene
llevo
muy
un micrófono
poca,
aquí.
Llevo un micrófono aquí, tiene un podcast que se titula Arsenicoca. No, o sea, tiene muy poca empatía con los demás, se queja constantemente de un sistema que ella misma perpetúa. Por ejemplo, ella abusa de los alumnos de su máster, o sea, básicamente...
No,
dice,
no de esa manera.
Hacer... Claro, no a lo Weinstein, sino que ya como que le piden hacer algo en su trabajo y ella dice, queridos alumnos del máster, os pongo una prueba para ver en qué categoría os meto el año que viene y tal, y no sé qué, y entonces como que le roba su trabajo, ¿no?
Bueno, para eso están un poco los becarios y los alumnos de los másteres. O sea, si es tan idiota de pagar 6.000 euros por un máster, pues te van a robar
supuesto,
tus ideas.
Pues que te roben tus ideas, claro. Hijo, ya está. Claro, o por ejemplo, ella va por las noches. Bueno, ella va al Carrefour 24 horas de Quevedo, pero al mismo tiempo se siente muy culpable por ir al Carrefour 24 horas de Quevedo porque
sí,
sabe que
yendo.
Eso está perpetuando un sistema. Claro, entonces, como sigue yendo y es una hija de puta, lo que hace es coger el teléfono móvil y hacerse pasar por una cardióloga infantil. O sea, dice, ay, qué bien que haya salido el bypass, vale, infórmame y tal, no sé qué, para que no le juzguen los cajeros.
Otro bebé salvado.
Mira, otro bebé salvado. Tenía el corazón muy pequeño, me ha costado mucho esta operación. Para que la miren como con respeto y tal, porque ya sabe que está haciendo cosas absolutamente horribles, ¿no? Entonces, pues a mí eso me interesaba mucho, ¿no? De un personaje, o sea, crearle como que fuese bastante hija de puta, pero que al mismo tiempo tuviera un lado luminoso que he intentado reflejar cada vez que ella cruza la puerta y sale de la oficina, ¿no? Y vuelve un poco al mundo real, ¿no? O sea, Marisa es una persona muy apática porque toma como 3 orfidales al día, o sea, uh-huh. Es que te quedas como un muñeco, ¿no?
Pobre
o sea,
Beatriz, pobre Marisa.
Ya no tomo orfidales, ya estoy muy bien, ya estoy fenomenal.
¿Qué te pasó?
nada. Bueno, pues tomo una media de 3 orfidales al día porque está harta de intentar que pase algo en su vida, algo que la saque de la rutina, ¿no? Pero a la vez lo busca, o sea, pues cada vez que va al Museo del Prado, al Carrefour de Quevedo, porque ahí tienen unos quesos, tienen como una selección de quesos estupenda en el Carrefour de Quevedo.
En el Lidl también están súper bien.
Bueno, pues mira, y más baratos serán todavía sí. En el Lidl, pues sí. Ella está intentando agarrarse a una tabla, ¿no? En mitad del océano, como para no ahogarse. Y creo que, dependiendo del contexto y de con quién te encuentres o en qué ambiente, a una persona le puedes parecer encantadora o una hija de la grandísima puta, ¿no? O sea, en el trabajo seguramente sea lo segundo.
Hay mucha gente que es una hija de puta en el trabajo y fuera, cruzan la puerta y de repente cambian.
Claro, son encantadores, claro. Que, sí, son o sea, encantadores. A mí esto me vuelve loca. En plan, puedes,
sí, yo he conocido a muchos así.
Puedes tratar bien a la gente, sea cual sea el contexto, por
no,
favor.
No, dentro o
sea,
no pueden, dentro no pueden. Te escupen, no te dicen buenos días.
No puede. Venga, nombres. No,
es que aquí no podemos poner pitidos.
Es verdad, no podemos poner pitidos.
Todo el resto del guión son sus nombres.
Hay una páginas. Lista, sí. Hay una lista. La
los
lista.
Voy a matar a todos, por cierto.
O sea, claro, yo con esto quiero decir que Marisa es imperfecta o yo la he intentado hacer imperfecta porque creo que todos somos imperfectos y me parece que ahí es donde se encuentra un poco la verdad.
La belleza.
La verdad, la belleza, claro. O sea, en que todos somos personas al mismo tiempo merecedoras de un abrazo o de un bofetón, ¿no? Como los que nos hemos estado pegando tú y yo antes de salir.
Sí, que tanto claro. Me han gustado.
Claro.
Mira, hay un par de frases que representan a tu protagonista que tiene mucha amiga. Una que me ha gustado mucho es: lo cierto es que no sé nada en particular y no sé cómo he llegado hasta aquí. Ese soy yo total. Otra es:
buah, es que soy yo literal.
Siempre me confundo de meme.
Ya.
Sé que el mundo, dice otra frase, sé que el mundo sería un lugar mejor si trabajos como el mío no existieran. Creo que por esto tal vez han dicho eso que tanto te molesta de que puede ser una novela generacional, porque creo que mucha gente se puede identificar, ¿no? Yo mismo a veces me identifico con esto. El mundo se ha convertido en un lugar donde gente sin un talento especial hace trabajos que nadie necesitaba, que no hacen que el mundo vaya necesariamente mejor. No quiero dar ejemplos.
Nosotros somos muy valiosos para esta sociedad. ¿Qué harían sin nosotros?
Pues no tener fotogalerías de Leonor, por ejemplo. Imagínate, o sea, a la mierda se va.
El mundo se pararía. Esta parte la cortáis después en edición,
sí, por favor.
¿Qué haríamos si no estuviésemos metiendo links en artículos?
Enlaces
todo el tiempo. A ver, esto en realidad no fue idea mía, debo admitir. Cuando empecé a escribir este libro, como por arte de magia, magia, o quizás porque yo iba buscando también un poco este tipo de lecturas, ¿no?, que apoyasen un poco lo que yo estaba escribiendo. Leí un ensayito fantástico del que hablo mucho, ya hablo en el podcast también. Y todo,
¿es de Gia Tolentino?
Bueno. No, no es de Gia Tolentino. No. Mira, no he mencionado ya a Gia Tolentino, deberías.
Mira,
darme...
ya la acabas de mencionar. Bueno, en realidad ha sido culpa mía.
Ha sido culpa ya. Tuya, no ha sido cosa mía, claro. No, este se titulaba Trabajos de mierda, del antropólogo David Graeber.
No me gusta que leas libros con esos títulos.
Trabajos de mierda, o sea, qué cosa más. Es que ojalá haber llamado al descontento Trabajos de mierda, pero es que ya no había escrito.
Ya estaba
este
cogido.
Señor,
eso y el publicado. Quijote ya no podías.
Claro, no podía. Pues este señor afirma que la mitad del trabajo que hacemos en la actualidad carece de sentido y no aporta nada de provecho a la sociedad.
Hablan de otras personas.
Entonces, Marisa, por ejemplo, pues trabaja en una agencia de publicidad. A ver, podría haberla puesto en el despacho de abogados de su padre llevando papeles de un lado para otro, pero escogió una agencia de publicidad para que... Y perdonadme, los publicistas que pueda haber en la sala, la verdad.
No hay policías, os recomiendo, os recuerdo.
Claro,
tranquilos.
Pero bueno, para que se dedicase a algo que, como decía este señor Graeber, no sé cómo se pronuncia, algo que ejerciese una profunda violencia psicológica sobre ella. Es decir, Marisa tiene que crear necesidades inexistentes para vender productos en los que no cree a gente que en realidad no los necesita, ¿no? O sea, esto es básicamente a lo que se dedica un publicista, perdón.
Bueno, eso es básicamente el capitalismo.
Pero eso es básicamente el capitalismo, claro.
Y nos encanta.
Por ejemplo, Marisa es una persona que es feminista y pues a veces tiene que vender cremas de las antes llamadas antiedad, que ahora se llaman crema para mujeres mayores de 50 años, ¿no? Pero antes era antiedad, en plan, muérase usted. A partir de los 45, señora, que le salen arrugas.
Crema para putas viejas.
Crema para putas viejas.
Cuando se podía decir las cosas y no ahora con la puta
política. Ahora con
política.
Todo lo políticamente correcto. Claro. O sea, bueno, pues eso. No, pues esto es crear un miedo, o sea, seguir potenciando este miedo de las mujeres a envejecer, ¿no? A hacerse mayores,
menos mal,
¿no?,
que lo hemos superado.
Claro, menos mal que lo hemos superado. Ya no pasa. Estamos todas encantadas con nuestras arrugas gracias al feminismo.
Te estás metiendo en un problema muy grave.
No, joder, o sea, coño, pues estamos al final igual de jodidas, lo que pasa que ahora encima nos sentimos jodidas porque hemos leído a Virginia Despentes y a Virginia Woolf y decimos, es que ni siquiera me debería importar, coño, y estoy toda jodida porque me veo vieja y fea.
¿Queréis
porque
ser
me ha salido
guapas,
una cana acá?
Aparte de activistas, queréis
ahora
ser guapas.
Ahora encima tenemos el conflicto de, no, es que me quiero ver bien. No, ya,
esos
no te
maricones
ese
problema no lo tenemos. Queremos ser guapos, activistas, y podemos hacerlo todo a la vez. Así da el orgullo gay. Están todos buenísimos y protestan.
No se hizo orgullo gay.
Ah,
ahora, ¿no?
LGTB, perdón.
Sí. ¿Ves? Es que claro, bueno, en fin. Marisa, miedo a envejecer, tal, no sé qué, vivir en conflicto, ¿no? Lo que estaba diciendo. O sea, tú te paras a pensarlo y ¿no sería el mundo un lugar más amable, más humano? Menos raro. Si personas como Marisa no se dedicasen a hacer lo que hacen.
Si fueran charcuteras, por ejemplo.
Claro, yo pienso que sí. Si estuviesen vendiéndonos jamón, pues oye, bueno, pues a un vegetariano...
Eso
pues,
sí que ayuda al mundo.
Pero, coño, pero ayuda más al mundo, ¿no? O sea, como también pienso que no es necesario escribir 50 artículos sobre la ruptura de Shakira y Piqué, sobre las canciones que está haciendo la ruptura de Shakira y Piqué.
No sé de quién estás hablando.
O piezas diarias sobre los looks de Taylor Swift. Ojo, no sé quién hará eso. Hay gente que lo hace. Pero es el mundo ruidoso en el que vivimos y estos trabajos existen como los existen, ¿no? Existen, sí, ponen hashtags, existen. Y al final pues no nos queda otra que ponernos el disfraz este y jugar a las oficinitas, ¿no? Pues ir de aquí para allá, ocupadas en nuestros taconcitos, ¿no? Diciendo, ay, entro en una call, ay, te relleno este...
Nuestras uñas nacaradas.
Nuestras uñitas nacaradas, ay, que le doy una vueltita a esto que me has pasado. Ay, como te iba diciendo, ¿no? Haciendo el gilipollas, porque las personas necesitamos constantemente justificar nuestros trabajos absurdos y demostrar que nuestro sueldo está bien empleado. Dicho esto, ¿nos van a despedir?
No, te van a despedir a ti. Yo no me estoy... Yo hoy estoy bastante calladito.
Pero es todo un libro de ficción que se titula El descontento.
El descontento, pero,
y no que no tiene nada que ver, y no soy Marisa y no tiene absolutamente nada que ver con mis opiniones. Yo pienso que todos los trabajos son súper, súper importantes.
Mira, te voy a ayudar cambiando de tema. La novela está situada en una oficina en agosto.
Eso es.
¿Verdad?
Sí.
Hemos leído la misma. Sí, a mí me parece una localización muy interesante, la gran ciudad y en concreto una oficina en agosto, ¿no? Porque los centros de trabajo y las ciudades se convierten en agosto en unos lugares interesantes, irreales, fantasmagóricos, Y además con todo el mundo de vacaciones, granujilla, tienes ahí una buena economía de personajes, porque la mitad no están.
Eso está bien. Claro,
es una puta vaga.
Aparecían por videollamadas, así que tenía que crear menos, es verdad, es que sin una oficina hay un mogollón de gente.
Y luego que su madre vive lejos.
Tú te sabes.
Que sus compañeros no están, o sea, claro, así cualquiera, te diré, así cualquiera.
Es verdad. Oficina en agosto.
Oficina en agosto, no, más allá de eso, creo yo que el verano a ti siempre te ha inspirado a ti mucho. ¿Qué te pasa a ti con el verano? ¿Qué te pasó de pequeña en el verano?
A mí el verano me encanta, pero hay muchísima gente que lo odia y leí una cosa muy curiosa.
Esa gente
una vez,
no nos gusta.
Esa gente que no nos gusta, claro.
Esa gente es imbécil.
No, pero leí una cosa que esto sí que es verdad que. Cuando aumentan las temperaturas,
los chicos se enamoran.
Los chicos se enamoran.
Jo, que parecemos de las del podcast de al lado de Podium, ¿eh? Ya. No voy a dar nombres.
Madre mía, Guillermo. Bueno, yo iba a decir que cuando aumentan las temperaturas, aumentan los crímenes violentos.
Bueno, los chicos se enamoran y una cosa lleva a otra.
Cuando llega el calor, ¿no? Aumentan los crímenes violentos, chicos. No os riáis,
¿no?
Esto no es divertido, ¿no? Sobre todo cuando estas temperaturas son insostenibles, ¿no? Y no te dejan dormir por las noches. Entonces, el verano y una ciudad como Madrid me parecía que son el caldo de cultivo ideal para que sucedan toda clase de locuras, ¿no? Para, como también me he dado cuenta de que eso, mucha gente a mi alrededor, yo por ejemplo, yo me deprimo en invierno, coño, cuando no te da la luz del sol, cuando
claro.
Hace mucho frío, cuando no
menos
puedes.
En Navidad.
Menos en Navidad.
Navidad es bueno. Imagínate que Navidad fuera en agosto, ya es que seríamos
sería
la hostia
la
de felices.
Claro, pero eso, por ejemplo, si te vas a vivir a Argentina, pasa.
Ya, pero luego vive tú en Argentina, guapa.
Ya. Es verdad. Entonces, bueno, pues hay muchísima gente que se deprime precisamente en verano. Uh-huh. Entonces, supongo que también es porque tú en verano tienes a tu alrededor, a través de esa ventanita al mundo que es Instagram, ¿no? Las redes sociales, a un montón de gente que está en la playa mientras tú estás literalmente pudriéndote en la
haciendo
puta
la
oficina.
Haciendo
la fotosíntesis
en
el cole, claro. Y yo creo que esto puede generar como todavía más violencia y más desesperación. Entonces, por eso me parecía como bastante interesante, además de como tú has dicho, me ahorré meter a un huevo de personajes.
Ya,
porque
puse,
oh, está todo el mundo de vacaciones.
La próxima en octubre, la situación.
Ya, sí,
aquí
venga,
jugamos,
vale.
Jugamos todos o la puta al río se dice, eso es fatal,
eso
¿verdad?
Qué machista.
O follamos todos o la puta, yo nunca había
te voy a
dicho
cancelar.
Eso. Me parece horroroso.
Que eres heterosexual, de
ya,
repente,
ya.
O follamos todos o la
es
puta.
Es que soy mayor, entonces esas cosas ya. Se te quedan de cuando Gonzalo me pegaba en el cole, me
claro.
Daba hostia y decía, o follamos todos o la puta al río.
Y tú, ay, sí, Gonzalo.
Y yo, sí, Gonzalo, sí.
Claro.
Me gusta mucho también, ahora voy a salir yo de mi atolladero, esta lección de voces de YouTube que acompañan todo el rato a la protagonista, porque la protagonista de este libro, si no la habéis leído, que no es Marisa, está todo el rato poniéndose vídeos de YouTube, que eso es algo
está
que hacemos
enganchado.
Muchos. Que es curioso como somos parte de una sociedad, me voy a poner las gafas de Ana Rosa, que queremos estar cada vez más solos, más aislados, más con nosotros mismos, pero al mismo tiempo queremos escuchar voces que nos arropen, nos acompañen, pero a las que no haya que responder.
Uh-huh.
Esto es como cuando me dicen a mí, ¿a ti no te gusta la gente? Yo digo, a mí me gusta la gente, pero lejos.
Que,
o sea, que haya gente.
Callada.
No me gustaría una playa completamente vacía. Me gusta que haya uno en una sombrilla a 10 metros. Uh-huh. No, a 10 no, a 100. A 100. A lo mejor esto es una memece y es solo una sensación mía. Pero yo creo que, fíjate, tú y yo estamos aquí porque alguien en su casa, pobrecitos, han decidido que nuestras voces les acompañen, especialmente
ya.
La mía con lo fea que es. O sea, nuestras voces han sido elegidas por alguna gente para que formemos parte de ese coro. ¿Tú has querido ponerle ese coro a tu Marisa?
A mí, o sea, sí, a mí esto me parecía una forma como muy bella y muy poética, no sé, a través de YouTube, pero bueno, de mostrar la soledad de Marisa, que es eso, como de una soledad llena de voces, ¿no? Que en ningún momento están interactuando con ella, ¿no? De la que ella es solo una espectadora pasiva, ¿no? Que sí, creo que esto...
Pasiva, pero no agresiva.
Pasiva, pero no activa. Activia y pasivia, ¿te acuerdas de eso?
Ese fue uno de mis highlights.
Creo que en muchas ocasiones sí que utilizamos el entretenimiento, no como simple forma de entretenernos, sino como forma de bajar el volumen de nuestros propios pensamientos o de llenar los silencios atronadores que tenemos a nuestro alrededor,
sí.
¿No? Entonces, por ejemplo, hay un momento en la novela en la que Marisa se acuesta con Pablo, esto no es spoiler, pues Marisa tiene un vecino, que es su vecino y amante, y se llama Pablo, entonces esa noche ella, es la única noche en el libro que ella dice que no necesita ponerse un vídeo de YouTube para dormir, porque ella siempre se está poniendo vídeos de pues ASMR de la transición española y cosas así como
abajo,
cosas así muy raras, ¿no?
Todo el mundo.
Claro.
Se sienten.
Claro, pues como se pone ese tipo de vídeos. Entonces, ellas es el único momento donde no necesita ponerse eso. Y me parecía como bonito reflejar eso, ¿no? Que esa noche ella no se sentía sola, que había conseguido acallar todos esos pensamientos, sin Ocidal y sin YouTube.
Es que quédate tú a solas con tus pensamientos, ojito. Claro, intentando claro, alguno de aquí, a ver si
nadie quiere, locos. Nadie
no, no,
quiere.
Es mejor escuchar, pues yo que sé, a Edelweiss, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta mujer que hacía recetas?
¿Quién?
Una que es Edelweiss, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues yo qué sé, Hello Kitty Tania. Es mejor escuchar a cualquier youtuber para no tener que pensar tú y no contemplar ideas oscurísimas.
Eso es.
Por último, ¿cómo llevas tragarte tus palabras sobre lo pesada que es la gente de promoción? Que eso me lo decías a mí. ¿Eh? ¿Cómo lo llevas?
¡Ay, el autobombo! El autobombo, la autopromoción constante, la autopromoción constante. O sea, yo la verdad es que sí que me siento una puta pesada subiendo todo el rato a redes sociales cosas, o bien del podcast, o bien del libro. O sea, de hecho yo muchas veces pido perdón por hacerlo porque bueno, es como, pero es que está sucediendo todo a la vez.
Pero no pidas perdón, la gente sube cosas peores, fotos de sus bebés porque han dado a luz.
Es verdad.
Su manita de la abuela que está hospitalizada. yo qué sé, no sé, cosas más insignificantes. Fotos de su boda, te has casado, enhorabuena, ¿qué has hecho? ¿En casarte con tu vecino?
O sea, esa gente que tiene a la abuela hospitalizada y suben como dándole de comer, en plan, aquí con la yaya.
Mira qué bueno soy, que no la estoy ahogando con una almohada.
O sea, eres una persona malísima. Ya, malísima, eso es hacer, tu pobre abuela que está chocheando, no sabe dónde está.
Abuelo exploitation se llama eso en Galicia. Abuelo exploitation.
Eso es horroroso, o sea, tienes toda la razón. Y bueno, y sobre los bebés y tal, además es que a mí me sorprende que los suben todo el rato. O sea, hija, pues sube una foto cuando ha nacido y otro cuando se va a ir a la universidad, ¿no?
Yo nunca,
o sea,
sé si son bebés en realidad.
El resto del proceso. Además, siempre está ahí calvo y tal.
Luego me enseñas la foto de un bebé, que no he visto ninguno.
No, y luego te enseño uno y ya verás cómo. Seguro que sí que caes. Ya,
vale.
Ya, ¡ah, es esto! Claro, tienen así babas. Son como un anciano, pero un pequeñito.
¡Ah, qué guay!
Sí, está guay, está guay. Bueno, pero es que en el fondo no tenemos escapatoria, ¿no? Con esto del autobombo y demás. O sea, y hablo de autobombo como todo aquello que tenemos que hacer por puro escaparate. O sea, para demostrar a los demás no solo que hacemos algo y que ese algo puede gustarles, o que quizá, bajo nuestra humilde opinión, les podría merecer la pena, sino para intentar convencerles de que tienen que verlo, tienen que leerlo, tienen que escucharlo, tienen que comprarlo, y además, tienen que compartirlo, por favor, ¿no? Para que nos lleguen, claro. O sea, nosotros, por ejemplo, en el podcast, lo que más nos cuesta de todo, más que hacer bromas sobre cocaína o sobre bebés
eso
que
no
fuman, eso nos parece
eso
genial.
Nos encanta.
Claro, es toda la parte que tiene que ver con la promoción, ¿no? Y esto se ha vuelto un imperativo para la mayoría de las profesiones. O sea, no solo tienes que hacer tu trabajo, sino que tienes que hacer un vídeo en redes sociales explicando que haces tu trabajo.
Sí, sí. Pero bueno, la gente tiene que entender una cosa y ahora me voy a tirar yo piedras sobre mi propio tejado. Vaya. Que mi propio tejado ya está sepultado de piedras. O sea, no sé si te acuerdas de Posesión Infernal, con la manito saliendo, ese soy yo. En 2023, que las 5 personas apropiadas en Instagram o en un podcast digan que tu libro mola, te va a servir 100 veces más que salir en Telva, El Mundo, Babelia, Vanity Fair, lo que sea, donde sea. O sea,
que bien
nos
has
encanta.
Hecho, que no has dicho dónde trabajamos nosotros ni nuestros amigos.
No lo he dicho, nadie lo sabe.
Los otros.
Trabajamos
los
en Célebre Periódico Global Español, pero nadie sabe cuál es. A nosotros, aunque nos gusta mucho salir en papel, dar entrevistas y que nos hagan fotitos,
es que
estando
es
guapitos. Tiene prestigio. Tu madre coge la Telva, yo una Telva no he salido, no sé tú, y se la enseña a las vecinas. Eso es bonito.
Claro.
Ahora, ¿alguien va a leer tu libro porque ha salido en Telva? No, lo siento mucho, Beatriz.
Vaya, te pido, vaya. No, esto es pues a ver si nos sacan nuestros amigos.
Los fans de no saben leer.
No saben leer. No. Ellos no saben leer.
Ellos tampoco saben. Bueno, leen los.
Ah, pues mira, pues a ver si nos saca.
Los
creo, no creo. Esta no. Parte también mucho pitido vamos a necesitar,
igual,
¿eh? Oye, pero la gente puede pensar que esto solo sucede en las profesiones creativas y, ojo, lamento deciros que no. O sea, lamento deciros que no. Mi ginecóloga tiene una cuenta de Instagram
es
donde habla
de coños.
De enfermedades venéreas. Sí, sí.
Ah,
o sea,
guay.
Imagínate ver que dices, uy, pero si esta soy yo.
Venerea today.
Hoy he visto
llama.
El coño más feo de mi vida, ¿no? Y es el tuyo. Y después, en el sí. Instagram de mi ginecóloga, fíjate. Claro, ahora estas personas tienen que hacer todo el rato eso. O el panadero de vuestro barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, probablemente también suba a diario fotos de sus pastelitos.
Aquí con mi pan.
O de cómo se hacen esos pastelitos, que esto en TikTok tiene mucho engagement. Sí, o sea, sí. La gente está todo el rato enseñando cómo se hacen estas cosas.
Yo sigo
¿no?
muchas
o sea,
cuentas de Instagram de negocios pequeños. Ahora estoy con una mercería coruñesa que es maravillosa.
Claro, pero si es que esas cosas, sí. Pues ahora, o sea, por eso digo que no hace sí. Falta ser solo periodista y decir, mira
es
mi
verdad.
Artículo, escucha mi podcast o compra mi libro, ¿no? O sea, que luego al final todo el el mundo está haciendo esto. Pobrecitos.
El presidente del gobierno.
El presidente del
gobierno. Acabo de firmar aquí una ley.
Diciendo perro Sánchez, ¿no?
Un perro.
Diciendo, ay, a mí me llaman perro Sánchez, haciéndose el joven. Nuestro presidente, claro. O sea, esto es horrible, pero es el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, nuestros amiguitos de Podium, por ejemplo, nuestros amiguitos de Podium, desde muy temprano, empezaron a pedirnos que hiciéramos una serie de vídeos para subir a redes y anunciar nuestro podcast, ¿no? A ver, en realidad ellos nos estaban pidiendo algo tipo, hola, somos Beatriz y Guillermo y el próximo día tal, tendréis nuestro episodio cual que trata sobre no sé qué, ¿no? Pero a nosotros pues esto se nos da fatal, o sea, no. Intentamos grabar 19.000 vídeos, no éramos capaces, así que pronto pues empezamos a proponer una serie de vídeos promocionales que fuesen más a nuestro rollo.
Vídeos de payasos. Vídeos de gente que parece retrasada.
Viendo al payaso.
Si claro. Alguien ha escuchado nuestro episodio contra la vergüenza, y si no lo habéis escuchado, ahora mismo os vais. Antes tenéis que comprar el libro de Beatriz, pero no os vais. Sabrá que no hay mejor manera para superar la vergüenza que te da algo que potenciarla por 1000, quiero decir. Imagínate, si te vas a tirar un pedo, hazte caca encima. Es muchísimo mejor eso. Es mejor hacer que esa exposición pública que te da pavor se convierta directamente en un acto ridículo, ¿no? O sea, que la ridiculez y el payasismo se conviertan en tu disfraz. Porque de un payaso todo el mundo espera que la cague, o que se claro. cague. De un sí. payaso todo el mundo espera que haga el ridículo.
Que suelte agua de una flor, ¿no?
Claro.
Eso es lo que todo el mundo espera.
Yo, por ejemplo,
un payaso.
Yo por eso siempre voy así vestido del payaso mi color a la redacción. Entro, me resbalo y dicen, bueno, ya, es que he venido vestido de payaso. A mí, por ejemplo, me daría mucho más reparo dar un discurso en un funeral vestido de traje que salir vestido de la rana Gustavo a eructar en una boda. Eso se me da mejor. Todo el mundo te ve vestido de rana Gustavo y sabe que vas a hacer el imbécil.
Claro.
Así que, amigos, siempre que sintáis miedo al ridículo, apropiaos de ese ridículo y haced directamente el payaso. Es un consejo que os doy. De hecho, miradnos hoy.
Miradnos hoy, eso es. Total, aquí un día se nos ocurrió hacer uno de estos vídeos de promoción en el que nos burlábamos en cierta medida de los youtubers.
En cierta medida, un poquito.
Cierta medida. Eso es de todo lo que hemos dicho. En cierta medida, pues quizás nos reíamos un poquito de ello,
regular.
¿No? Haciendo una mofa a este tipo de vídeos, ¿sabéis cuáles son los de 50 cosas sobre mí?
Me gustan mucho las rosas.
Bueno, o sea, estos son un tipo de vídeos. O sea, poned 50 cosas sobre mí en YouTube y empezad a ver esos vídeos. O sea, yo creo que ya tenéis muerte cerebral si veis 3 seguidos. Estos vídeos son la persona más básica que te puedas echar a la cara diciendo 50 cosas sobre sí misma, que son una retahíla de obviedades y lugares comunes, tipo... Mi serie favorita es Friends.
Ah, Friends, está bien.
Mi comida favorita son los macarrones con chorizo. Ah. Mi canción favorita es Viva la Vida de Coldplay.
Qué bonita.
Mi plan favorito es quedar a comer con mis amigos. Hijo mío, o sea, por el amor de Dios, pues así hasta 50 cosas. Hasta 50 cosas, o sea, 50 puñetazos en la boca. Prefiero antes que ver otro vídeo de un youtuber diciendo 50 cosas sobre mí. Total, que dijimos, vamos a hacer uno nosotros. Sí. Vamos a hacer uno nosotros porque se nos ocurrió. Yo le estoy dando como mucha épica a esto, ya ves. O sea, bueno, en fin, lo que vais a ver ahora, pido perdón. Nosotros empezamos a pensar que qué pasaría si, por ejemplo, tú viendo un vídeo pues de una persona como eso, súper beige, súper normal, te empiezas a dar cuenta de que es nazi o...
Bueno, o de que simplemente es una persona sincera y honesta.
Claro, de que tiene un gemelo parasitario maligno en la espalda o algo así súper heavy. Total, que en fin, hicimos esto.
Mi color preferido es el azul marino.
Mi horóscopo es acuario.
Mi comida favorita es un buen bocadillo de jamón ibérico.
Mi bebida preferida es el vino blanco.
Soy incapaz de hacer caca en el trabajo.
El triunfo de la voluntad.
Mi nombre es Guillermo, pero en casa todos me llaman Mónica.
Las personas a las que más odio en el mundo son a las g*** del podcast de...
Me gustan los chicos entre... y 25 años.
Mi actor favorito es Armie Hammer.
Mi momento favorito del día, sin duda, cuando llego a casa y hago caca.
Mi película favorita es Titanic.
El premio Ondas lo celebramos fumando en un balcón.
Soy adicta al olor de los neumáticos quemándose.
Soy adicto a la...
Tengo un tatuaje, ¿vale? Es de una... enorme, echando toda la... que me llega básicamente hasta el... Y bueno, es un homenaje a mi difunto tío José Alberto.
Si tuviese que describir a Beatriz en 2 palabras, sería zorra rencorosa.
Si tuviera que describir a Guillermo en 2 palabras, diría escritor fracasado.
Mi helado favorito es el de frutas del bosque.
He ganado más dinero vendiendo fotos de mis pies que haciendo este podcast.
Tengo pocos amigos y todos me han dejado de hablar.
Mi plato estrella es la lasaña.
Odio a la gente fea.
Si tuviera que acabar con un país, sin duda sería con Francia.
En verano me gusta una cañita bien tirada y bien fresquita.
Mi trabajo soñado sería ser ser el vientre de alquiler de uno de los bebés del Toñón.
Lo primero que pienso cada mañana al despertarme es en derrotar a todos mis enemigos.
Sin duda Hitler.
Empecé a fumar a los 4 años.
Mi estación preferida es la primavera.
Odio vomitar en el trabajo.
Según tengo yo comprobado, la mejor forma para drogar a alguien es, sin duda, pues echarle un poquito... dársela y punto.
Tengo una cicatriz en este hombro porque nací pegado a un gemelo siamés. Nadie sabe dónde está, podría aparecer en cualquier momento.
Creo que la gente con depresión debería salir más al campo.
Yo creo que James Franco también hizo cosas buenas.
Mi ansiolítico favorito es el Orfidal.
En lo que más nos parecemos, Beatriz y yo, es en nuestro sentido del humor.
La mayor diferencia entre Guillermo y yo es que yo sí que tengo padre.
Pues muchas gracias por haber visto este vídeo de 50 cosas sobre nosotros y esperamos que os haya gustado.
Pero a ver, que no lleváis 50, que habéis hecho 38.
Bueno, mira, para los mentales que van a ver este vídeo, que seguro que no saben ni contar.
En fin. Así fue.
Estaba más gordo, ¿eh? Estaba más gordo.
No sé si eres gordofo, estás guapísimo, hombre.
Pues yo soy gordo. Bueno, no, pero estaba más gordo. Soy gordo.
Esto es lo
conmigo.
Que hablábamos antes.
Soy gordo conmigo.
Soy gordo conmigo mismo.
Quería decir una cosa. Cuando me presento ante la gente y digo que no me gustan los niños, que no soy pederasta y que no soy adicto a la cocaína, caigo muchísimo mejor. Porque la
Fíjate,
gente se cree realmente
será
estas
por
cosas.
Las 50 bromas por episodio que,
claro,
que
entonces,
sobre que te folles a un niño.
Claro, no, entonces dicen, sobre... que no eres adicto a la cocaína y no te gusta acostarte con menores. Y de repente soy mucho mejor persona para ellos, así que os lo recomiendo. Pero presentaos
a gente.
O sea,
está recomendando a la gente no ser pederasta.
No, estoy recomendando decir que sois pederastas y luego aclarar que no lo sois. Y dicen, joder, qué
¿Sientes
bien,
un alivio,
me vas a caer ¿no? bien, me vas a caer bien.
También es un buen
de hoy.
Para romper el hielo, ¿no?
Sí.
Fíjate, la gente piensa que soy pederasta
pues
y todo el mundo,
no,
¡Ah!
Pues
no, pero no lo soy.
No.
Joder, ya después de eso
y ya la gente dice, ay, qué
cosa.
Bien, qué buen tío.
Ay, qué bien, pues mira, siéntate aquí
en
la mesa de los
Te
niños.
Presento a mi hijo.
Claro, o sea, eso es. A ver, aquí vamos a contar un poco de intrahistoria, salseo, amigos. O sea, resulta que después de publicar este vídeo... Que no veo nadie, esto tiene 300 visitas en YouTube, por eso lo hemos puesto hoy, ¿no?
¿Está en YouTube?
Esto está en YouTube, sí. Bueno, Aymar Bretos, presentador de Hora 25.
Y amigo, ya.
Y
gran
amigo,
amigo de esta casa.
Y gran amigo,
y gran
de,
gran
esta
amigo
casa,
de Prisa.
Gran amigo de Prisa, gran amigo de esta casa. Bueno, pues subió al despacho de Lourdes Moreno, que es nuestra queridísima productora, o sea, la persona que dijo, ay, sí, este podcast.
Esto está súper bien.
Seguro que nunca me veo en un directo donde estén aclarando que no son pedófilos, ¿sabes? Esta persona que tuvo la mejor idea del siglo. Bueno, pues Aymar Bretos le dijo, oye, pero tú por qué obligas a estas personas a hacer este tipo de cosas, no es que les van a despedir, no es que nunca van a encontrar trabajo después de este tipo de cosas que les obligas a hacer, tal, no sé qué. Y Lourdes dijo, pero que son ellos, que son imbéciles perdidos, joder, que son idiotas. O sea, yo solo les he pedido que digan, empieza la temporada el 14 de abril. Y ellos
me
han venido
con esto. Niños, soy cállense,
sin duda Hitler, ¿sabes? O sea, claro, o sea,
son los
desde
nervios.
Aquí yo creo que debemos pedir un fuerte aplauso para Lourdes, por favor.
Por darnos voz,
por darnos voz
al nazismo.
Por dar voz al nazismo, Lourdes, muchísimas gracias. O sea, es una mujer que hace muchísimos podcasts que deben ser un poco pues como los hijos que se sacan la carrera de medicina y luego tiene el nuestro, que es como si le hubiese salido el pera directamente. O sea, nosotros somos como el pera para ella, ¿no? O sea, Lourdes le suena el teléfono a las 5 de la mañana y dice, ¿qué habrán hecho esto? Guillermo y Beatriz, por el amor de Dios.
Mira, me estoy acordando que el pasado mayo, después de recoger un Ondas, porque tenemos un Ondas.
¿Tenemos un
yo
Ondas?
Yo siempre digo un Ondas y no un Ondas global del podcast, porque cuando dices un Ondas dicen, ah, debe ser el mejor presentador o el mejor reportero de guerra en Gaza.
Eso. ¿No lo sabéis?
No, nunca se sabe. Pues tenemos un Ondas. Pues justo después de eso, tras recogerlo, pasamos a una parte del Teatro de Málaga, propiedad de Antonio Banderas. Hay que comprar teatros, Beatriz, ahí está el futuro.
Propiedad de Antonio Banderas.
Compra un teatro, ando ahora. Comprad un teatro ahora mismo.
La persona
mismo
con muchísimo
la
duende, Antonio Banderas.
Muchísimo duende. Y ahora también es embajador de una famosa marca de alcohol. Me llegó esta mañana la nota de prensa, no sé por qué lo estoy contando aquí. Justo tras recogerlo, pasamos a una parte del teatro, propiedad de Antonio Banderas en Málaga, y estaba ya Aymar Bretos haciendo en directo.
Aymar Bretos, el que había dicho que por favor,
sí,
que no nos obliguen a hacer esto. Llegamos
sí, sí,
ahí, Aymar Bretos, hora 25, un
estaba
millón
allí
de
Mi
oyentes.
Madre escuchando, y entonces nos pregunto.
Oye, claro, no sé si en el camino de ser famoso entra estas promos que hacéis en la que Guillermo, por ejemplo, cuenta que no sabe hacer caca en el trabajo.
Bueno,
claro, Guillermo, igual deberías replantearte este camino que has tomado.
¿Tú crees que me recomiendas hacer caca en el trabajo? Sería caca pagada, si lo piensas. O sea, debería hacerlo
es
en el trabajo
que
y no en casa. Ya, caca cotizada. eso es verdad. Desde este mismo... El viernes nos voy a ir a trabajar, ya me lo pensaré. A ver si me dejan teletrabajar, la jefa. Pero desde el lunes voy a hacer tarde en el trabajo.
Guillermo Alonso, Beatriz Serrano, enhorabuena, amigos.
Muchas gracias.
Enhorabuena por ese Ondas. Seguir haciendo caca
en la oficina. Enhorabuena por ese premio.
Claro.
Vamos con la siguiente persona que ha ganado a mejor reportaje por sacar los entresijos de la Iglesia Católica y la pederastia.
Pero a ese también le han preguntado si hizo caca en el trabajo, que estaba yo allí.
¿Te imaginas?
Sí. No, claro, yo, pasa de estas cosas. Luego mi madre siempre me llama y me dice: ¿pero tú por qué no tienes el premio Primavera de novela como Maxim Huerta? ¿Por qué no has sido ministro de Cultura durante 6 horas como él? Y yo digo: bueno, pues porque me dedico a hablar de caca delante, en la cadena SER. Entonces,
porque somos payasos
no
profesionales.
Puedo,
eso, esa sintonía del principio del programa, que es como para entrar así. No, pues ese rollo. Bueno.
Bueno, basta.
Esta temporada nos pidieron hacer otro vídeo. O sea, no bastó con todo esto, no bastó con Aymar Bretos, no bastó con nada. Nos pidieron hacer otro vídeo porque empezaba esta temporada y nosotros dijimos, o sea, ya no me lo puedo creer.
Basta ya, no otros 50 cosas no podemos hacer. Y hablar más de caca tampoco.
Claro, o sea, nos íbamos quedando un poco sin ideas, claro. Porque, sí. Porque ya habíamos hecho estas dos cosas y no se nos ocurría qué más hacer, ¿no? Entonces, pensamos, bueno, como bien saben nuestros oyentes, nada nos hace más gracia que la idea de un bebé fumando, ¿no? Nos gustan mucho, nos hacen mucha gracia los bebés que fuman. Y vestido, fumando y vestido, ¿no?
Sí,
o sea, con ropa, ya hemos aclarado el punto anterior, ¿no? Para no generar más dudas, por favor.
Oh.
Fumando y con ropa, en resumidas cuentas, decidimos hacer un consultorio de crianza para mamás y papás. Porque nos hace mucha gracia esos padres que dicen, aquí con el enano, ¿no? Aquí con la... Este fin de con el peque, tal, no sé qué. Y entonces decidimos que, bueno, ¿quién mejor que nosotros, dos personas sin hijos, que Guillermo no sabe ni qué forma tiene un bebé, ¿no?
Me acabas de describir como un anciano pequeñito.
Es un anciano pequeñito, sin pelo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién mejor que nosotros, sin hijos, sin interés por los bebés, para decirle a las personas con hijos cómo deben criarlos? Entonces, bueno, pues esto hicimos.
Hola, soy Guillermo Alonso.
Y yo Beatriz Serrano.
Y este es nuestro consultorio sobre crianza de peques para papás y mamás.
Mándanos cualquier duda que tengas sobre tus enanos y te la resolvemos. Vamos con la primera pregunta.
Hola chicos, quería preguntaros como expertos, porque mi hijo de 3 años está empezando a plantear el empezar a fumar. Entonces, nada, simplemente saber si conocéis alguna marca un poco más adaptada a ellos, la que creéis que va a tolerar mejor y cuáles creéis que es como más adaptada a su salud. Así que nada, muchas gracias.
A ver, lo primordial cuando se tiene un bebé es su salud, de modo que yo optaría por cigarrillos bajos en nicotina, los antes llamados light, y procuremos que no se fume una cajetilla entera en un día, porque todo va a acabar con la voz de Encarna Sánchez. Respecto al número de pitis recomendados al día para un bebé, lo ideal sería después de cada toma de biberón, de modo que si se trata de un bebé recién nacido y toma entre 8 y 12 biberones al día, lo ideal es entre 8 y 12 cigarrillos justo después de la toma del bebé.
Otro punto importante a tener en cuenta es que a los 3 años los niños tienen muy poca psicomotricidad, por lo que sería conveniente buscar una marca de cigarrillos finos, alargados, como por ejemplo los de la marca... Algunas de las ventajas son más ligeros, más pequeños y, por tanto, para las manitas de un bebé son muchísimo más manejables.
Y además así no terminarán haciéndose chinas en el baberito.
Mi pareja y yo acabamos de tener un bebé y está calvo. Vamos, que tiene 4 pelos, pero está calvo. Y la verdad, estamos muy preocupados porque en mi familia hay buena mata de pelo, pero el niño está calvo.
Ante todo, no os sintáis mal. La calvicie afecta a 1 de cada 3 bebés y la culpa de que vuestro bebé haya salido calvito no es vuestra. Hay una posibilidad que es deshaceros del bebé, pero si le habéis cogido cariño, existen diferentes soluciones para enfrentarse a este problema.
Por ejemplo, hay una serie de gorritos y pelucas que podéis utilizar y además podéis adaptar al bebé para cada ocasión. Bebé cabaret, bebé rastafari, bebé estrella del pop...
Que no os convence el tema de las pelucas, lo mejor es que vuestro bebé se busque un trabajo ideal para una persona calva, por ejemplo, skinhead. Esto le permitirá estar en un grupo social con sus mismas aficiones. Esperamos haber resuelto todas vuestras dudas sobre paternidad y maternidad. Y recordad, no cualquiera puede ser padre.
Pero tu padre podría ser cualquiera.
Servicio público.
Nos van a dar otro Ondas, Beatriz.
Nos van a dar otro premio Ondas. Esto es servicio público al final. O sea, a mí me han escrito muchas amigas mías que son madres y dicen, joder, gracias por este consultorio, porque yo la verdad es que
¿cuál
no...
¿Cuál era la marca? Aquí no pudiste decirlo, pero ¿cuál era la marca?
A los cigarritos.
Estos
que son pegaditos, como si...
¿Eso es donde salió tu libro?
Sí.
Ahí sale mi libro. Ah, qué guay. Sí, es verdad.
Tienen también tabaco, aparte de revistas.
En la cajetilla de tabaco, es donde me hizo la entrevista. Se busca.
Qué bien.
Claro, pues esto. Aquí nuestro querido público sí que debería saber que no somos tan malvados como queremos hacer creer a la gente, que en realidad, ¿no? Somos súper buenas personas. Y en realidad, o sea, por ejemplo, Alberto, nuestro amigo Alberto, nos preguntó que cómo habíamos podido hacer este vídeo tan serios, ¿no? Uh-huh. Porque no nos estamos riendo.
No.
Pero sí que nos reímos.
Sí, esto me da muchísima vergüenza y me voy a cagar en tus muertos por esta idea tuya de ponerlo. En fin, bueno, no voy a
ni mirar. Si quieres, nos metemos debajo de la mesa.
Me voy a quedar
nos metemos debajo de la mesa, nos ponemos de espaldas, no miramos. O sea. Bueno, en fin. Tomas falsas.
Esto, Tomas falsas parece Canal Sur.
Tomas falsas. Toño Moreno.
Eres maravillosa. Eres una persona maravillosa.
Guillermo, disfruta de
bueno,
este
vídeo. Que acabe pronto ya, por favor.
Ay, por favor. Ay, es que no me va a salir, joder.
Vale. Además, así evitamos que se hagan pues las clásicas chinas en su pequeño biberón.
Es que intento estar así.
Algunas de las ventajas, pues que son más pequeños. más manejables y para unas manitas tan chiquititas como las.
Ay, por favor. Ay. Vale. Oh, vamos a ello. Vale, sería. Oh,
pueden ser muchísimo más manejables. Además de que no se harán tantos chinotes.
Ay, voy a intentar pensar en la muerte de mi padre o algo así.
Algunas de las ventajas. Son más ligeros, pesan menos. Para unas manitas tan pequeñas son muy manejables y te ahorras hacértelas.
No puedo. ¿Qué hago? Ay.
Voy a repetirlo última vez súper seria. Vale. Pueden ser muchísimo más manejables, además de que... Joder, es que hablar de niños fumando es la cosa que más gracia me da en esta vida.
En fin. ¿Tienes alguna humillación más para mí? Aparte de sacarme riéndome, que sabes que es lo que más odio en la vida, que la gente me vea reír.
Pero tú sabes lo que te he hecho. Te he hecho evitar que estés como haciendo muchísimas más preguntas sobre el libro.
Eso es verdad,
esto nos ha quitado mogollón de tiempo. O sea, yo creo que por mí este directo estaría ya.
Tengo una más. ¿Te acuerdas
la última pregunta?
Si te acuerdas de cuando estando mi hermana y mi madre delante me preguntaste por cocaína. Tengo una pregunta.
Cuando en el anterior directo, dices.
Sí, en el anterior directo. Bueno, suele ocurrir más a menudo, pero un día fue aquí, en este teatro. De todas las drogas, Beatriz, que aparecen en tu libro, o sea, marihuana, benzodiazepinas, MDMA, pastillas de éxtasis, ¿cuáles han probado, cuáles te gustan más y por qué?
Se nos acaba el tiempo, amigos. No. Muchísimas gracias por venir a Sexo en Directo. Muchísimas gracias.
Arsénico Caviar es un podcast de Podium escrito y narrado por Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Sí, los que ganaron el Ondas al Mejor Podcast Conversacional. El diseño sonoro de este episodio es de Óscar Boganovic. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazares.